Continuamos aquí en Panorama Federal, en la radio de todos. Ayer lo hemos estado comentando aquí, el presidente de la Nación dio un discurso donde habló de los tres ejes más importantes en esta segunda mitad de su gobierno. Uno de los que estuvo allí participando en Buenos Aires y siguiendo de cerca los anuncios del presidente es el ministro de Gobierno de nuestra provincia, Dalmiro Garay, a quien saludamos. ¿Cómo le va, ministro? Buen día, bienvenido a la radio de todos.
¿Cómo le va? Buen día, gracias por llamar.
Bueno, un gusto escucharlo. Queríamos, por supuesto, tener su visión acerca del anuncio del presidente Macri ayer y estos ejes que ha planteado de cara a la gestión estos próximos dos años.
Bueno, la primera impresión fue de ver ese auditorio con no solo todos los gobernadores, sino con representantes sindicales y representantes de la sociedad civil, lo cual un poco habla de la apertura que el presidente quería darle a ese discurso. Y desde el discurso en sí mismo, me parece que, bueno, yo lo valoro como muy positivo. Me parece que fue un discurso que tuvo mucho concepto. Uno está acostumbrado por ahí a discursos que por ahí no tienen la profundidad que tuvo este discurso. Los tres ejes que usted decía son esenciales porque marcan la pauta de lo que quiere hacer el gobierno. Como desde lo procedimental, creo que ha quedado ya claramente determinado que esto es un proceso gradual. El gobierno no ha venido para hacer ninguna terapia de shock en ninguna de las áreas del Estado, sino que va a aplicar un proceso de gradualismo y quizá ya a esta altura, después de las elecciones, con mucha confianza de la gente, no solamente en las urnas. Yo creo que aún el que no ha votado tiene confianza en el camino que se están dando, y eso creo que ha generado un momento propicio para esto. Y respecto de los planteos concretos del presidente, nosotros los concordamos, acordamos creo un 100%. De hecho, muchos de ellos ya lo hemos empezado a transitar en la provincia desde el año pasado, es decir, esto de tener un Estado más ordenado, que tenga algún equilibrio fiscal que le permita planear y programar políticas públicas a un poco más de largo plazo, no pensar en el gasto corriente del mes que viene. La transparencia, es decir, institucionalizar el Estado es esencial, porque el Estado no es de un gobierno en particular, el Estado es del ciudadano. Entonces, el gobierno que pase tiene que tener un Estado que tenga una meta que trascienda a los gobiernos. Esto que siempre nos llenamos la boca de política de Estado, es eso, digamos. Uh-huh. Entonces, eso se logra con un Estado institucionalizado, con concursos, con capacitación, con regulaciones que estén a la altura de ese nuevo Estado, y muy transparente, que eso me parece que también es esencial. Y desde lo económico, lo que nosotros vemos como anuncios es primero un esfuerzo. Eso sí, me parece que quedó claro. Acá no hay ningún proceso de crisis y de posibilidad de cambios estructurales si no hay esfuerzos. Uh-huh. Y los esfuerzos es de todos los sectores. A las provincias nos van a pedir esfuerzos vinculados a ingresos brutos, a sellos, es decir, empezar a bajar impuestos a aquellos sectores de la economía en donde hoy tienen posibilidades de ser más productivos. Ustedes piensen que hay ciertos sectores de la economía en donde en la cadena productiva el ingreso bruto y sello se aplica en varias veces, lo cual hace que el producto final sea más caro. Entonces hay que ver cómo podemos hacer para que, sin afectar las economías regionales y las arcas de la provincia, podemos hacer más reducción de ingresos brutos, camino que nosotros ya empezamos el año pasado. En materia de empleo, esta propuesta de...
Caray, antes de que nos desplacemos con la parte de empleo, recién hablábamos con Walter Brescia de Bodegas de Argentina y daba cuenta de la preocupación del sector por el anuncio específicamente sobre esta modificación en los impuestos, que pasaría del 8 al 20%, y también con el tema de los espumantes. Hay mucha expectativa por la presentación que va a hacer el ministro Nicolás Dujovne esta tarde.
Esta tarde, sí. Hay que ver lo que anuncie en la materia en particular. Yo no creo que haya ningún aumento por sector y se ha castigado un sector en detrimento del otro. Me parece que si hay aumentos de impuestos, van a hacerse para todos los sectores en particular, en general, digamos, no en particular. hay que esperar. La verdad que lo que se ha venido planteando del impuesto al vino en especial no lo tenemos confirmado, es un rumor. Uh-huh. Cuando se anuncie, que es el anuncio que hoy hará el ministro Hoppe hoy, veremos cuáles son las formas en que la provincia hace para que evitar que tenga algún impacto en el aparato productivo provincial. Insisto, nosotros no hemos tenido confirmación de que vaya a ser, y si es un aumento, en principio claramente no va a ser sectorial, sino que va a ser un esfuerzo de todos los sectores, y en ese marco veremos cómo la provincia puede ayudar, ya sea en gestiones con la nación, para que se atempere, si es que es así, el impacto que eso pueda tener.
Está bien, usted dice un esfuerzo de todos los sectores, pero por lo menos del sector vitivinícola están diciendo que si esto se modifica de esta manera, sería de alguna manera el acta de defunción para gran parte del sector.
Mire, no sé, la verdad no tengo los números finos, uh-huh, para llegar a semejante conclusión, pero claro, insisto, no hay hoy por hoy a hoy una noticia certera de eso, qué números son, cómo va a afectar, si es que va a afectar, claro, si es que existe ese planteo. Por lo tanto, yo creo que hay que ser cauteloso, hay que esperar el anuncio del ministro de Homne, ver cuál es el planteo, y en base a ese planteo, cuáles son las medidas que podemos de la provincia tomar para evitar que eso afecte el sistema productivo de Mendoza, que es tan importante.
Ministro, ¿cómo le va? Rodrigo Sepúlveda lo saluda, buen día.
Rodrigo, ¿cómo anda usted?
Bien, quería consultarle, el domingo ya un diario local empezó a especular sobre la sucesión del gobernador al no tener la posibilidad de la reelección, por lo que marca la Constitución Provincial, uno de los nombres que surge es el suyo.
Sí, ahí me parece muy apresurado, pero sí se ha planteado. La verdad, todavía no hay ninguna discusión dentro de ni el gabinete, ni el gobernador lo ha hecho conocer sobre la sucesión. Falta mucho tiempo para eso.
¿Y cómo se vive este tiempo? ¿Cómo se, sabiendo ya que un funcionario no tiene posibilidad de reelección, generalmente se genera una tensión en la gestión? ¿Cómo va el gobierno a manejar esta situación?
De haber conocido al gobernador Cornejo, creo que el gobernador Cornejo no es un gobernador común. Me parece que él va a transitar este camino de manera distinta a lo que lo han hecho el resto de los gobernadores o algunos gobernadores. Vamos a tratar de gobernar hasta el último día de gestión, y obviamente se va a aspirar a que la sucesión continúe lo que el gobernador en su mandato ha iniciado en esta gestión. Muchas de las reformas que estamos planteando no van a poder terminarse en 4 años. Muchas de los cambios o de las mejoras van a necesitar una gestión más, así que bueno, esperamos poder ofrecer a los mendocinos en esa oportunidad una alternativa que le genere esa confianza y poder tener una sucesión ordenada. Pero la idea, digamos, en el gobierno es seguir gestionando, seguir enfocados y tomar esto como una transición, pero no como un fin de mandato.
Por último y brevemente, también esta semana el ministro Jorge Triaca de Trabajo va a enviar el proyecto de reforma laboral. Queríamos consultarle brevemente cuáles son sus expectativas respecto a esta modificación que se va a producir allí.
Mire, primero, yo no espero una reforma a la brasileña como se había planteado en la campaña para ganar votos. Uh-huh. Me parece que, por el contrario, va a ser una reforma que va a mejorar la competitividad del sector en materia laboral de convenios colectivos, que va a atender también al blanqueo, que nosotros estamos pidiendo eso porque vemos con preocupación que en algunos sectores el empleo no registrado ha crecido. Entonces queremos ver cómo se contrarresta esto. Y se está planteando la posibilidad de una reducción escalonada con elevar los mínimos de los aportes patronales. Uh-huh. Para que se entienda, un empleador, cuando tiene con un empleado, tiene que pagar los aportes patronales, que depende del sector, están entre un 17 y un 20%. Es lo que se conoce como el costo laboral. El alto costo laboral argentino hace que lamentablemente los empleadores infrinjan la ley y tomen empleo no registrado. Entonces, si nosotros lo que plantea el gobierno es elevar el tope, que el empleador se vea, digamos, que en cierto rango salarial el empleador no pague costo salarial, sí, por lo tanto le va a convenir 1000 veces al empleador registrarlo para evitar los conflictos que pueda tener con el empleo no registrado, porque no va a tener costo. Entonces, me parece que eso va en una medida que es económica, porque permite a las pymes que contratan empleados estar en regla y poder aliviar sus cargas patronales, y esencialmente al trabajador, porque va a poder tener empleo registrado. Esa es una medida que me parece que es muy positiva. Y después nosotros hemos planteado también, incluso se lo hemos hecho llegar al gobierno, la posibilidad de, en ciertas actividades, tener algunas discusiones paritarias regionales.
Sí.
Porque las paritarias que se cierran con ciertos... Ustedes piensen la paritaria de los que del sindicato que de los que lavan ropa para la ropa de cama para los hoteles. Una cosa es paritaria en Buenos Aires, con la cantidad que hay, y otra cosa es hacerlo en Mendoza. Me parece que las particularidades generan la necesidad de poder tener alguna discusión regional.
Entonces, es lo que planteó el gobernador también.
Es lo que planteó el gobernador Cornejo. Entonces, eso también nos parece que si se puede dar, es muy importante. Y dar más competitividad al sector, es decir, nosotros tenemos convenios colectivos que en el mejor de los casos son de la década del 70, en el mejor de los casos, claro. Algunos del 50. Entonces, sin afectar pisos laborales, tenemos que entender que los esfuerzos compartidos implican empezar a ver cómo crecemos todos, y poder modificar convenios colectivos es importante. Nosotros en el empleo público lo estamos haciendo permanentemente.
Yeah.
Ahora estamos enfrascados en modificar el convenio colectivo, algunos convenios colectivos, por ejemplo en salud. Estamos viendo algunas precisiones como el estructura salarial docente con la zona. Digo, no hay que tenerle miedo a eso, hay que ser serios nada más en la discusión.
Ministro, lo comprometemos a consultarle una vez que estos proyectos estén presentados y ver cómo van a impactar específicamente en nuestra provincia, y le agradecemos por supuesto por esta comunicación.
No, muchas gracias a ustedes y saludos a su audiencia, que anden muy bien.
Que tenga buen día, hasta luego.